Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 28th through September 9th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque fue un fin de semana decepcionante para los delanteros mexicanos. Los atacantes de los tres equipos grandes fallaron en momentos importantes. Y debatiremos qué es lo que está pasando con los atacantes nacionales en el fútbol mexicano. Pulso de la liga. Ya está el primer entrenador que deja un equipo en este torneo y se trata de un estratega mexicano. Además, les daremos todos los detalles sobre lo que pasó este fin de semana con el ciclista nacional Isaac del Toro. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Un fin de semana muy triste para los delanteros mexicanos. Henry Martin, el bien amado líder de las Águilas, que volvió a fallar un penal. Ya había fallado alguno ahí en la League Cup, pero no anda de vena. Y Alan Pulido, el terror de los secuestradores, este que podría reencarnar a Rambo, a Schwarzenegger, pues no ha salido ya tan valiente. Los chivermanos estaban enojadísimos por la manera de cobrar con el brinquito el penal. Algunos lo calificaron de sobrados. Pero más allá de las fallas evidentes, de lo sobrado que se vio Pulido, de la derrota de las Chivas, que siguen siendo el superlíder de la tabla, merecíamos mejor suerte. Los delanteros mexicanos andan muy mal. Ya del Memote y la falla que tuvo ayer, ya ni les contamos. Cierto, decimos siempre, es que hay muchos extranjeros, sí, pero los mexicanos que aparezcan ahí tienen que aparecer y tienen que rendir. Y no es buen momento de los delanteros mexicanos, que se han convertido en un meme en estas fechas. Hoy se cierra con tres partidos el regreso a la Liga MX. Ojalá en este lunes los jugadores de estos seis equipos que toman participación se acuerden que ser mexicano, ser delantero, no necesariamente te puede convertir en un meme. Mientras, los chivermanos como Enrique Beas estarán celebrando con confeti su llena de aeropuertos y ese liderato de merecíamos más. Ya casi ganamos. De nuevo, ya mérito del fútbol mexicano han sido otra vez las Chivas. Comenzamos.
Habla André Jardine, director técnico Club América.
Son partidos donde tú tienes que tener paciencia, tienes que ser contundente con las chances que tienes. Y bien, sabes que es así. Tal vez el penal en el primer tiempo podría habernos facilitado, cambiado un poco el segundo tiempo porque el rival tenía que salir un poco más, pero bien, feliz por los tres puntos, feliz por el golazo de Dagoberto, feliz por la portería en cero y en el camino de retomarnos la confianza.
Habla Gabriel Milito, director técnico Club Deportivo Guadalajara.
Y bueno, después llega una vez más el penal, que es algo que hablamos, corregir urgentemente, porque ahí se abre el partido, en el que su primer llegado. El segundo tiempo decidimos cambiar de jugadores, hicimos tres cambios, cambiamos de posición a Torro y a Luis, para que nos den salida y proyección. Pusimos a Cambero de un lado, pusimos un doble 9 en el meso de Pulido junto a Miguel, Sandoval por dentro con el chile de por dentro, con Diego, creo que estuvo algo mejor. Generamos situaciones de gol para empatar el partido, erramos un penal. Seguir trabajando e intentar cambiar esta dinámica, esta racha de que cada falta, de que cada penal nos cuesta. Una falta en el último minuto del primer partido de la League Cup, una falta en el segundo partido sobre el final del juego, nuestro primer gol. Primera jornada, falta y penal en el campo de León, hoy falta y penal en el campo, aquí en Asunción de Laguna. Digamos, demasiado castigo, pero bueno, debemos saber que hay faltas que son evitables, innecesarias y que te cuentan puntos, te cuentan.
El pulso de la Liga MX.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Aquí estamos en Red AM. Gracias por sintonizarnos. En la Octava Sports también estamos. Estamos en Área Deportes, saludos en Monterrey. Estamos también en Frecuencia Deportiva, en Fútbol Network, en todas las plataformas. Está el Fantasma Suárez, está Enrique Beas, está Carlos Ponce de León. Veamos si el Fantasma en un momento nos puede actualizar qué está pasando en la industria del fútbol. Veamos qué información trae. Por lo pronto, Enrique Beas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Luis? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Está. Adelante.
¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Igualmente. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo en orden.
Carlos Ponce de León, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes.
Qué bueno, mira, qué educados. Fantasma Suárez, hoy solo tenemos audio contigo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Ay, caray, gusto, pero se ve que tú estás en medio del el Auman y entre el nuevo Fox. A ver si estamos en posibilidades de confirmar qué está pasando. Dirían los clásicos, los demonios están sueltos, los tanques están en la calle. Pero bueno, ¿con qué le entramos? Nacho, ojalá te puedas mover, tenemos un audio ahí medio complejo contigo, con Chivas. ¿Por dónde le quiere entrar hoy? Dirían en la escuela, es tema libre, después de una jornada futbolera que regresó hoy, termina la jornada con tres partidos. Adelante, compañeros.
Para mí, yo no creo que más allá de tema libre, ¿no? Sé que Jimmy hizo su trabajo y echó, como tú dices, los tanques a tratar de decir, cuidado con Henry, que falla penales, Pulido y la que falla Memote, ¿no? Y quiere grillar a los delanteros mexicanos. Yo quiero aprovechar el espacio y el foro para decir que en este caso de lo del Guadalajara, que ya empieza a sonar y a timbrar, sobre todo porque ya son muchas derrotas que pudiera llegar a sacar el equipo de Milito, ¿no? Lo de la League Cup terminó develando algo muy similar que lo que se vivió ayer en la comarca. Partido que dominas de principio a fin, que estás en un penal que no era, y Pulido que termina fallando ese penal que te puede haber acercado, pero de todas maneras, el Guadalajara, el famoso tema de no tiene punch, ¿no? Y aquí es donde creo que es muy...
Sí, era el penalti de Santos, Enrique.
Para mí no era, pero es válido tu punto de vista, Charlie, ¿no? O sea, hoy vengo en modo zen, ¿no? O sea, creo que a Guadalajara hay una campaña.
No, sí era, ahí, tampoco.
O sea, contra León le hicieron las injusticias. Pero ojo, o sea, el tema no es cómo le roban a Guadalajara. El tema es cómo Chivas, al final del día, esta cultura del no saber ganar está impregnada, ¿no? Hoy por hoy en el entorno del Guadalajara. Y yo quiero hacer, y quiero meterme en una reflexión sobre todo, no una especie como de columna vertebral, pero sí con futbolistas específicamente que a mí ya me alarman, ¿no? Yo no sé si Javier Mier esté platicando con ellos, esté buscando rescatarlos, ya, y digo específicamente de Romo, ¿no? Un futbolista que se va a perder el Mundial porque algo le hizo a Javier Aguirre, al parecer no supo nunca llegar puntual, algo que le encabronó a Javier Aguirre, dijo, pues este brother no llega puntual, lo voy a hacer a un lado, muchos lo empezaron a decir, es que está gordito, empieza a tener sobrepeso, ¿no? Y entonces hizo a un lado Luis Romo, pero Luis Romo, en el torneo que llega a Guadalajara, hace una mediana campaña, y en selección mexicana yo remarco dos momentos importantes en donde Romo, junto con Edson Álvarez, fueron lo más brillante que ha tenido Javier Aguirre en cancha, juego contra Estados Unidos en Guadalajara, juego contra Toluca, contra Honduras en el Nemesio 10, ¿no? De National League. Dos momentos muy específicos, con gol, con llegada, con un Romo, sin duda alguna, muy equilibrado en el plantel de Javier Aguirre. Pero hoy está lejísimo de esa versión. Hoy Romo no está, pero ni de cerca. Milito, incluso por rescatar, por el detalle de Romo, dice, a ver, no desconoces la posición de central, te voy a probar. Y ya por fin lo pone en su lugar, y en verdad es alarmante lo de Romo. Luego, a mí me gustaría ir hacia el tema del Piojo Alvarado, en donde Piojo Alvarado, un futbolista que sabemos fue de lo mejor que ha tenido Guadalajara en los últimos tres torneos, el torneo antepasado fue clave y figura de lo mejor que tuvo en la cancha Chivas, y que se ha vuelto a perder, ¿no? Hoy justamente Piojo Alvarado cuenta con toda la confianza de Javier Aguirre, hay muchos, incluido Carlos Ponce de León, que se ha manifestado que no lo ve como titular de la selección, pero hoy para Javier es un titular indiscutible el Piojo Alvarado. El problema es que en Chivas no gravita, no pesa, no genera, no desarrolla, no hace ni madres el Piojo Alvarado, ¿no? No es el Piojo Alvarado que te resolvía una, dos y te emparejaba los partidos. Hoy está borrado el Piojo Alvarado. Y evidentemente arriba, alguien que se escudó, se escondió en el paraguas de Javier Hernández, tanta madreada Javier Hernández porque es masculinidad tóxica, un tipo que se perdió en su cabeza, ¿no? En las charlas de Deufrus o Dreyfus o este güey que está robándole hoy a la selva de nuestro país, ¿no? ¿Cómo se llama?
La contradictoria. ¿No? Dale, dale, dale.
No. Lo que pasa es que, a ver, tú dices que es tema libre, ¿no? Entonces, yo aprovecho este tema libre para decir que Chivas, hoy sí es muy importante saber que tres hombres de experiencia, de peso, hoy una vez más están haciendo una caricatura de proyecto, ¿no? Y hay que ponerle el acento. ¿Dónde carajos Romo va a asumir su responsabilidad? El Piojo Alvarado va a tomar ese control protagónico. Y lo de Pulido, ¿no? Más allá de su brinquito, este mamador de bailarines, ¿no? De eso como no sé quién le enseñó al Rambo acá. Este personaje que se escapó del crimen organizado en Tamaulipas, ¿no? Que luchó como pocas personas para sobrevivir en un país donde ha sido muy difícil el combate al crimen organizado. Alan Pulido sobrevivió a él, ¿no? Luchó contra ellos. Y que en una jugada de un penal haga su brinquito y que falle con la responsabilidad que tiene, es increíble, ¿no? O sea, sí, en específicamente ahora quería tocar eso, ¿no? Compañeros, ya me purgué, muchas gracias por escucharme.
Adelante, Carlos Ponce de León, tema libre, 2 minutos. Estamos reporteando.
Tema libre, ¿qué será? A ver, pues de lo que puse hoy en mi columna de récord.
¿Vas a contradecir el tema
no.
De Chivas? No vas a hablar.
¿Pero qué? ¿Contradecir qué? Si ya sabemos que Enrique siempre es. Si pierde Chivas, se enoja y todos son los peores. Y si gana Chivas, cree que van a ser campeones. No hay nada que contradecir, está fácil. Tema de Yorgos Yakumakis y Cruz Azul y el reportaje este que puso David Faitelson la semana pasada. Nuestro fútbol está inflado, ¿no? Hay muchos precios por encima de la realidad. Y lo de Yakumakis, decía Faitelson, son 28.9 millones.
Nos da chance que para el bloque 2 lo revientes.
Entonces,
me está diciendo el productor ahorita.
Es tema libre o no,
güey. Pero tema libre de la liga, de la jornada. De la jornada.
Te toca llevar el programa y ve, Luis.
Estoy reporteando. Ahí está, apareció Nacho Suárez.
Estamos en
Nacho Suárez trae la bomba del año. O nos aguantamos, Nacho.
Ni escaleta mandaron y estás controlando la narrativa de este programa.
¿Estás en posibilidades o lo platicamos primero internamente y cruzamos información de lo que está pasando? Bueno, Nacho, abre el micro, Nacho.
Es que no sé qué chisme quieres que te cuente del intruso. Primero dime, pregúntame.
No, pues te pregunto afuera porque sí es muy delicado lo que está pasando.
No seas mamila, güey.
Si no, muy delicado, güey. Muy delicado. Yo pensé que Nacho es el mejor periodista en este país y me extraña que no lo traiga, pero bueno.
¿Qué está pasando, Luis? Está pasando. Breaking, güey. Breaking, o sea.
Breaking.
Ya no quisiste esperar. Rescata el programa. Que
regresando. Regresando del corte. Estoy recibiendo información, un update importante.
¿De qué tiene que ver? ¿De qué es, Luis? ¿De qué es?
De Fox Sports versus el nuevo Fox.
Ah, caray. A ver, pues sí, primero ilumíname con tu sabiduría, no sé. No sé exactamente.
Ahorita te digo, no sé. Estábamos en el tema libre de la jornada. Algo más que decir porque ya se enojó el productor. Aquí está.
El tema libre de la jornada, yo creo que me imagino que se está checando muy de cerca a las visiones que tiene Enrique Veas, porque es como profeta, como pronosticador. Híjole, ¿qué podemos decir? Alan Pulido era el gran candidato para ser el delantero de la selección mexicana. El Chicharo iba a ser la revelación. Hoy los dos dan penaje. Entonces yo creo que están estudiando las profecías de Enrique Veas, sus vaticinios, para ir en el sentido contrario de todo.
Y se sale Nacho.
Es un personaje este Nacho, ¿eh? Bueno, yo puedo hablar sobre la jornada. A mí me parece...
Sigamos por el tema de Enrique. Sí. Hoy nos podrías explicar, Enrique, por qué pensaste que Alan Pulido iba a regresar y también iba a ir al Mundial 2026.
Ese fue mi community manager.
No, ya.
No, real.
Qué tristeza.
Real. A ver,
lo del Chicharito.
2026, sí. ¿Qué hay que hacer? No, lo de Javier Hernández,
no,
Nacho.
No, pero no se la compres, propio, Nacho, no se la compres.
No, o sea, por amor propio yo dije, no, a ver, traen ganas de trascender. La gran bronca es que no hay, o sea, a mi entender, Ponce, de León y Suárez, Mercado, sí te puedo decir que no hay realmente quien ejecute una cultura del triunfo dentro del proyecto del Guadalajara, para que justamente, si ya se te cayó Pulido, venga este diálogo, ¿no?
O ayer sea, jugó muy bien Chivas, pasando, ¿vieron el partido? ¡Un partidazo!
O sea, yo sí creo, a ver,
pero,
Luis, un partidazo, no puedes decir un partidazo, güey.
Para mí fue un partidazo, hace mucho que no disfruté un partido de la noche.
Es el Santos, por Dios, jugó contra el Santos. El Santos que ha ganado 6 partidos en los 2 últimos años.
A ver, pongamos los 90 minutos. O sea, sí,
pongamos primero pongamos al rival. Primero hay que poner al rival.
Nacho, ¿quién fue la figura de Santos? Richard Tex-Tex.
Bartichotto. A ver, ese es un equipo que está peleando, estaría en Liga de Expansión. Estaría peleando en Liga de Expansión. No me puedes calificar como un partidazo el de Chivas si no calificas al rival. O sea que me daría pena decir que no le llegaron poquito al Santos.
Que traen esta. Ah, sí. A ver, por supuesto, para mí fue un partido, o sea, ¿puedo decir eso o no? Nada más díganme. Para mí fue un muy buen partido para la tribuna, para el aficionado que no tiene el nivel periodístico de ustedes.
Sí,
fue un
muy buen partido. A ver, tienes razón. Tienes razón en que Chivas no jugó mal. Merecía más. Espérame. Pero ¿por qué no llegó? Porque está mal armado el proyecto de Chivas. Porque no tienen un delantero que resuelva lo que generan. Porque Chivas no tiene todavía esa capacidad, Charlie, de volverse protagonista.
Están fijando un proyecto, Charlie, que es la hormiga González.
Por eso, pero hoy no.
Hoy no, pero es construir.
Y fíjate que fue titular, ¿eh? Fue titular. Proyectazo a futuro, pues sí, hablamos entonces en 2 temporadas o 3, pero hoy no.
Hoy no, porque hoy no tiene el capital que, por ejemplo, tiene Cruz Azul. y Cruz Azul
no,
es un
proyectazo. No vengas con esa, no,
pues,
no,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no,
si es
no,
el tema no, económico. No, ¿por qué salta no, luego, luego? Cruz Azul es un proyectazo.
Porque entonces
un...
Rayados, y no, entonces no, Rayados, ¿por qué no es campeón?
Es un proyectazo, a billetazo.
¿Y por qué no es, y por qué no es campeón?
¿Y quién es el último campeón de liga? ¿Y quién es el último campeón de liga?
No es que para no, pero Rayados, no, y Rayados, Azul, Rayados paga más. No, no es recíproco, lo que inviertes con la capacidad de ser campeón. No es.
Pero a ver, no podemos negar, ayer Chivas, analicémoslo, a ver, a mí me gustaría que lo analizáramos futbolísticamente. Ayer Chivas tuvo buenos
momentos. ¿Por qué siempre tratas de defender? ¿Por qué siempre tratas de defender las ideas de Enrique? No, ten las propias ideas, las tuyas.
No, pero si me vas a
trata, no pasa nada. Ver, no pasa nada si dices que Chivas es un mal proyecto, que está incompleto, que no tiene a los mejores mexicanos, que perdió la capacidad de ser protagonista.
A ver, si tú piensas como Alejandro Gómez, que veas si yo nos ponemos de acuerdo, la verdad no. O sea, nosotros, ¿o no? No, nada más, ahí te la dejo a tu
maestro. ¿Y eso de dónde viene?
Simplemente, y ahí está, veas, coincidimos en temas futbolísticos, pero hoy que grabamos, hoy Reacción en Cadena, grabamos y coincidimos en eso, o sea, hay una coincidencia, no es porque yo quiera quedar bien.
No hemos visto el programa.
Me acabas de decir,
punta de lanza.
Me extraña de ti que digas que por quedar bien con Beas, si nos hemos agarrado del chongo, Beas y yo por
defender las ideas, defender las ideas de Beas.
No las defiendo, porque yo soy un convencido de que
estás tratando de justificar al Guadalajara.
No, yo no trato de justificar ni a Beas ni a Guadalajara.
Lo tengo estás haciendo.
A ver, escúchame.
Lo estás haciendo.
A ver, me dejas hablar. Hoy tengo la certeza que están fincando
es tu programa.
Un buen proyecto. Nada más, ¿o no lo podemos decir?
A futuro.
Por eso, futuro, ¿qué quieres después? Del 17 para acá, que se han cometido muchos errores, muchos graves errores, pasando por Higuera, por Ricardo Peláez, por la decisión de entrenadores. Hoy por fin me parece que ponen al hombre indicado en la dirección técnica, que sabe voltear hacia abajo. Para mí es eso hoy. Les va a costar a Chivas, sí. Porque no es hoy, no es la decisión de Mier, no es la decisión de Manso. Hay una cadena de errores en los últimos años de Chivas que lo tienen así. Pero no es única exclusivamente hoy de Mier, de Manso y de Milito, ¿eh?
Pero Luis,
están cargando con los errores del pasado.
Paralelamente yo te digo esto, o sea, ¿cómo rescatas al Piojo Alvarado? A ver, tú ilústrame, o sea, eres Javier Mier y ¿cómo lo va a hacer?
Porque ¿cómo lo vas a hacer?
Tiene que rescatar a su principal activo.
Fíjate.
Y hoy háblame de su principal activo y luego háblame, porque el principal activo es Piojo Alvarado, ¿no? Deportivamente.
Hoy en día sí.
Pero Romo es el que más gana, ¿no? Ustedes mismos lo
rescataron. Romo es el que más gana.
¿Cómo los vas a rescatar a los dos? Eres Javier Mier, ¿cómo los vas a rescatar? Para que dejes de siconear, Luis, ¿no? ¿No estábamos de acuerdo?
No, ¿o siconear de qué?
Son las ideas de Charlie. O sea, yo sí creo que el Guadalajara está jugando bien con Milito, pero no sabe ganar. Y mucho hoy por eso yo quería darle, más allá de otra vez, de enfrascarme con Milito, como dice Ponce, o lo que hace Nacho, ¿no? Que ya es fácil la puterita para Chivas de Nacho de cada fin de semana, ¿no? Pero de alguna u otra forma ¿aquí? Es cierto, si tú ya lo ves en la puteadita, ¿no? Como se dice en las argentinas, la madreadita, ¿no? El golpecito, el llaguecito, ¿no? Puteadita, o sea no, sí, el término, espero que lo entiendas, eso es muy futbolero, ¿no? O sea, estar puteando, estar golpeteando, o sea, es una frase muy, muy del caló futbolístico, ¿no? Sí, así te lo dicen mira, los jugadores y los directivos, ¿no? Aquí Nacho, es interesante saber cuál va a ser el liderazgo que va a reactivar esto. ¿Quién va a reactivar a Pulido? ¿Quién va a reactivar a Piojo Alvarado? ¿Quién va a reactivar a Romo? ¿O a poco ya son dardos perdidos? Ya, se acabó. Están en la malaria de Chivas. Entonces, y va a salir Piojo Alvarado y la va a romper como Alexis Vega, ¿no? Y va a salir Romo
reactivar. Y la va a romper
como César Huerta. O sea, ¿cómo hacer?
Reactivar.
¿Cómo lograr?
¿Cómo sí, reactivar?
Posicionar, que exploten, que vea su potencial.
¿De dónde crees que Pulido va a reactivarse?
Pues de la
llegada. Es como es tan iluso como decir que Javier Hernández iba a reactivarse en Chivas y Javier Hernández iba a meter 8 goles en su primera temporada. Pero es así de iluso. Es ingenuo, salgan ya del país de las fantasías. que viven en Chivas, no es reactivar, eso no se reactiva, no es de reactivar, es de generar un delantero que pueda resolver los goles hoy, presente, hoy. No me digas que Alan Pulido es el proyecto del mañana, no me digas eso. Trae muy buenas historias, sí, fue campeón con Chivas, qué bueno, háganle un tributo. Toquen la corneta esta que tocaban ahí antes del partido y pónganle la playera y regalen bobbleheads de Pulido. Eso está bien, pero no en la cancha. No se va a reactivar solo porque tiene un buen recuerdo del Guadalajara. Necesitan a un delantero que resuelva proyecto de hoy, no del futuro, de hoy. Pulido no se va a reactivar.
¿Y el Piojo?
Y mira, y a final de cuentas, a Chivas le encanta reciclar y reciclar. Es un equipo ecologista, futbolísticamente hablando. ¿Tú no, ya estarías en la Minerva si Chivas contratara a Carlos Vela, porque
voy a anotar
va
ese.
A ser el salvador. Todo lo que huela viejo a éxito anterior, lo haces. De milagro no haces una sesión espiritista y consigues que Chava Reyes, Héctor Hernández sean firmados por Chivas en esa sesión espiritista. A Chivas de nada le sirve jugar bien y no ganar. El liderato del casi ganamos no sirve para nada para los chivohermanos. De verdad, no sirve ni para llorar. Ya las burlas, ya yo creo que ya las burlas contra los chivohermanos es como bullying, o sea, es ya no sabes ni cómo defenderte. Y no basta jugar bien. ¿Qué necesitas? Repotenciar el equipo, pero como replanteando, apostando por jóvenes. Y si estamos muy jodidos, no soñemos con el título, como dice Beas, dejemos de soñar, vamos a esperar en 2 años a ver qué pasa, y eso a ver si pasa.
Muy bien.
Es que, ¿sabes qué pasa, Nacho, doctor Castillo? Que Enrique ve lo que sucede con otros equipos que pasaron por el Guadalajara, que de repente muchas veces logran éxito en otros equipos cuando ya se quitan esta playera roja y blanca que genera una presión enorme en mental y en los estadios, etcétera, como el Chino Huerta, como Alexis Vega, bueno, el Canelo Angulo, o sea, es el 10 del equipo campeón del fútbol mexicano. Es decir, yo creo que eso es lo que ve Enrique y dice, a mí me gustaría que eso hubiera explotado en el rebaño, ¿no? Y entonces la solución es Chicharito y la solución es Pulido. Y sí, al rato van a traer al Tigre Sepúlveda y a Sabas Ponce y van a tratar de meter a otros. En realidad, lo que tiene que hacer Chivas es desarrollar un proyecto hoy. Tienen unas tremendas fuerzas básicas, pero fabulosas. Quizás de las mejores que hay. Ahí te doy un ejemplo, Enrique, para activar el proyecto de hoy. ¿Qué pasa con Hugo Camberos? ¿Por qué no hay renovación? ¿Por qué se está hablando de que viene Bélgica por él? Es el mejor jugador ofensivo que tiene Guadalajara y no ponen. No está en el pedestal de tú eres la próxima estrella del Guadalajara que va a hacer que reviva este equipo. No está. Eso es a lo que tienen que apostar. No a Alan Pulido.
No a Chícharo. Vamos, tenemos que ir a publicidad antes. Mensajes, productor, por favor. Póngalos. Ahí vienen. Pregunta bueno, para la Basofia Alopésica. ¿Sigue siendo el candidato al título tu equipillo tricampeón de pretemporada? El siguiente, por favor. Gracias, doctor Mariano Varela, por hacer posible este desastre, dice Alberto. El bicampeón de la Copa.
¿Sí, Mariano no Varela?
Sí, claro. Señor Wild, se terminó su pretemporada, pedorra, Bejas. Tus birrias ya no levantarán ningún trofeo, jejeje. Bueno, sí, el de llenar aeropuertos y el ya mero ganamos, jejeje. Luis Guerrero Treviño Enrique se lo bombean, pueden poner la estadística de las perras con cuernos. Es una falta de respeto eso, perras con cuernos, de los resultados de sus últimos 18 pero juegos.
Es que lo hemos dicho, espero que lo hemos dicho mil veces, anates, con insultos no deberían de pasar los mensajes, no deberías de leerlo.
Allá párale al
no,
mami,
esos no deberían veas, de leerlo.
No tiene nivel y apesta a no entrar en liguilla. Babeas, no se ve bien el Bolivia Rayadas del Guadalajara. Mira, ese quiere hacerse el interesante que sabe mucho. ¿Qué hace Enrique Alfaro hablando de deportes? Ah, perdón, Enrique Beas. No, bueno, Alfaro. Pues
es técnico.
Alfaro tiene, es técnico. Tiene más conocimiento que veas, ¿eh? Tiene el título licencia Conmebol.
Un día va a dirigir a Chivas.
Y está terminando la licencia UEFA, el señor Enrique Alfaro. No, antes va a dirigir a otro equipo. Pronto les diré.
Al Tepa.
No. Pronto en expansión. No, en Tepa no.
A los Leones.
Tampoco. Sí. No, tampoco. Tepa, acuérdense que es, caray, de nuestro amigo Maco Yáñez. Entonces, el Phantom con la voz de aguardientosa, curándose la cruda. A ver en qué tugurio está, es que no escriben bien. Ídolo. Una pregunta a los cuatro. ¿Cuánto tiempo lleva Chivas dando pena y lástima? Solo para analizar, eso no es de un club grande. Chivas es popular, solamente ya dije, dejen de mentir que Chivas es grande.
Sí es grande. El problema es que está perdiendo la validación de esa etiqueta. Ese es el problema.
A ver,
Cruz Azul se pasó dos décadas.
Que tu América apenas le pudo ganar a un bodrio de equipo como el Querétaro y no van a multarlos por el desmauser de la luz y la mala logística del estadio por la lluvia.
No, lo de la lluvia, ¿qué tiene que ver? Lo de la luz sí podría ser, pero no, ni eso. En CEU pasó lo mismo.
Bueno, a Morelia.
No, le queda,
fíjate lo que son las cosas.
Como en todos lados pasa lo mismo, sí. Ya da igual, ¿no?
A Morelia, ¿sabes por qué
no le certificaron el equipo?
Porque se le fue la luz en un
partido. ¿Cómo? A ver, pero a ver, ¿por qué va
a no, América? Uno, no, y todos lo saben. ¡Ay, se te fue la luz! No certificado. Bueno, tenemos que ir a pausa. ¿Ibas a decir algo, Charlie? Tenemos que ir a pausa.
¿O del penal fallado de Henry? No, ¿nada que decir?
No, hablar
hoy de la América. Tenemos que ir a pausa.
Terrible rendimiento de la América. Terrible.
¿Sigues ahí, Nacho?
¿Sabes en qué lugar está la tabla?
Estás reporteando, fíjate, Nacho, para regresar contigo.
Pulido falló un penalti. Henry Martín falló un penalti. ¿Pero qué crees? América ganó y Chivas perdió. Vamos, pausa. Regresamos con más.
Oye, nada más. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves. Por Unánimo Deportes.
En el Masters 1000 de Cincinnati, el número uno del mundo Jannik Sinner enfrenta este lunes al canadiense Gabriel Diallo en 16avos de final. En el cuadro femenino, Arina Sabalenka se mide a Emma Raducanu. También sigue en carrera Carlos Alcaraz, quien el domingo necesitó 3 sets para derrotar a Damir Dzumur. En la WNBA, Aja Wilson, de Las Vegas Aces, firmó una actuación histórica con 32 puntos y 20 rebotes. El primer 30+20 registrado en la liga, para liderar el triunfo 94-86 sobre Connecticut Sun. Además, Minnesota Lynx volvió a vencer a New York Liberty, esta vez por 83-71, repitiendo la dosis que ya le había dado el pasado 30 de julio. En el fútbol mexicano, la Liga MX prepara su actividad de este 11 de agosto con duelos clave. León recibirá a Monterrey, Juárez enfrentará a Toluca y San Luis será local ante Cruz Azul.
Suscríbete al canal de YouTube de Unánimo Deportes.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Con la inminente salida de Yorgos Yakumakis de la Máquina Celeste, hacemos un recuento de lo que fue su breve paso por la Noria y todo lo que perdió Cruz Azul en el momento en el que cerraron su fichaje. El exdelantero del Atlanta United se unió a las filas cementeras en junio del año pasado y fue el primer refuerzo oficial del Cruz Azul para el torneo Apertura 2024, a cambio de $10 millones que la directiva encabezada por Iván Alonso y Víctor Velázquez abonaron y abonarán a la Liga Norteamericana. El atacante europeo llevaba 24 goles en 40 partidos en ese entonces en la MLS. La salida del griego empezó a cobrar fuerza a raíz de que tras haber subido de 8 a 9 millones de dólares su valor en sus primeros 2 meses como Cruz Azulino, tras las múltiples lesiones que le impedían estar disponible para el cuerpo técnico y en algunas veces hasta entrenar con sus compañeros, Yorgos se devaluó en su nivel de mercado $2 millones en 7 meses. Aunado a ello, un factor diferencial en el tema Yakumakis se dio cuando el periodista David Faitelson de TUDN filtró el contrato del delantero con Cruz Azul, revelando los detalles económicos de su llegada a los cuales evidenciaban, entre otros datos, el salario exorbitante de 5 millones de pesos al mes que a día de hoy percibe el helénico. Y esto sin contar la prima de fichaje de más de 60 millones de pesos que también recibió Giacomakis y el bono para su agente y los intermediarios de la operación. Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, aseveró que habrán represalias legales no contra Faitelson, sino contra la persona que le filtró el contrato al periodista, dado que el escrito originalmente cuenta con una cláusula de confidencialidad y las únicas partes involucradas eran Cruz Azul, la MLS y la FMF. Tras no haber participado en el arranque del presente Apertura 2025 ni en la Leagues Cup, todo parecería indicar que la cifra goleadora y millonaria de Giacomakis en la Noria se cerrará en 9 goles y 8 asistencias en 40 cotejos, traducidos en 1957 minutos con la camiseta celeste. Parecería ser cuestión de tiempo que, a falta de comunicado oficial, Yorgos volverá a su país de origen con el PAOK, en calidad de préstamo con opción a compra, quienes asumirán el 100% del salario durante su regreso a Grecia.
El pulso de la Liga MX.
Adelante, compañero, regresamos ya para cerrar. Sí estamos en posibilidad de confirmar algo. ¿Se acuerdan del chiquihuitazo de hace muchos años, no?
Canal 40.
Ajá, parece que se repite un chiquihuitazo en pleno centro financiero de nuestro país. Estamos investigando, ya hemos corroborado. ¿Le entramos al tema Giacomakis o...?
No, a ver, ya dilo y ahorita le pregunto algo a Giacomakis.
Exactamente.
De una vez.
Hay información que tengo que incluso la Guardia Nacional ha entrado a las instalaciones de Media Pro, ubicadas en Paseo de la Reforma 235, en pleno centro financiero, y que se han tomado las instalaciones de Media Pro. ¿Qué papel juega Media Pro acá? Es una de las productoras más importantes a nivel mundial en ejecución de productos deportivos, y que ahí se maquila actualmente varias de las cosas que hace Fox, ¿no? Fox de Tubi. No, intentamos. Moya, ¿estás ahí? Podemos poner las imágenes que tenemos hoy. Hoy estuvimos hace cuestión de una hora afuera de las instalaciones, evidentemente ya para accesar al tema del piso 7 y 15, donde me dicen que están ubicadas las instalaciones, necesitas una tarjeta. Afuera tú observas que no hay nada, todo ocurre con normalidad, pero hemos ya confirmado, por ejemplo, Bein Sports Extra, que hace su producción dentro de las instalaciones de Media Pro, lo está haciendo a distancia. No han podido entrar los conductores. Acabo de monitorear el programa que a esta hora está transmitiéndose en Media, en Bein Sports Extra para los Estados Unidos. Aquí está rápidamente por cuestión de derechos. No están en estudio, están dentro de sus casas. Entonces, seguirá fluyendo la información. Hoy, el partido Juárez, contra quienes, ayúdenme, Juárez de la Liga MX, se tiene que hacer ahí, se tiene que ejecutar. Juárez-Toluca. Entonces veamos cómo.
No, va y no solo Juárez Toluca, también está el de León, ¿no? León Rayados hace ahí, ¿no?
León Rayados también, sí, pasa por la producción de Fox. ¿Qué va a pasar en ese aspecto? Que al menos sé yo que el Juárez Toluca sí se iba a cabinear, como se dice normalmente. Veamos qué está pasando aquí. El gran tema es.
León iba a ser desde el estadio.
Veamos, ya no pudimos tener acceso a la. A las instalaciones dentro sí tenemos esa información.
Pero a ver, entendiendo la disputa que hay con Grupo Lauman, o sea, es Grupo Lauman consiguiendo este aval para
a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, o sea, el tema sigue ahí, ¿no? Atorado es la información que tenemos, que nos dice una fuente, y hoy no han podido entrar, por ejemplo, los colegas que hacen este programa, donde está el colega Fer Ceballos, está Andrés, ¿no? Hay otros colegas que están ahí generando este programa en estudio, ¿no? Que lo hacen en estudio siempre y hoy lo han hecho a distancia, ¿no? Qué fuerte.
Sí. Esperemos que todo se pueda resolver bien.
¿Cuál es la raíz del problema o cuál es el argumento?
El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, a través de Grupo Lauman, ¿no? Esta contienda.
De que les pertenece el nombre de Fox.
El nombre de Fox.
Para explotarlo en nuestro territorio.
Exactamente.
No, de acuerdo, pero Media Pro al final es donde generan un programa, ¿no? O sea, sí. ¿Qué tendría que ver Media Pro con...?
No, pues es que como les han tomado todas las instalaciones y nadie puede entrar, es la última información que tenemos. Es una casa productora grandísima en la que se produce...
Por ejemplo, Fox.
Fox Deportes y Fox Deportes, Bein Sports Extra, Tigo Sports, ¿no?
Tigo Sports. Y nadie ha podido entrar.
La información que tenemos es a partir de eso que no, y Bein Sports Extra, pues no ha podido ejecutar su programa directamente en estudio ante la imposibilidad. Oye, de que no pudo entrar,
a ver, su doctor, talento. Corrígeme, Media Pro es una productora.
Sí.
No tiene que ver con una o con otra, o sea, podría trabajarle. Mira, para la UMA, como podría hacer para, como podría hacer para ESPN, etcétera. Sí, mira.
La puedes mandar a full.
Nada más que Media Pro lleva produciendo ya varios años la propiedad de Fox.
Ahí está. Este programa que va en Bein Sports Extra está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué lo puedo ver? Este teléfono es un número estadounidense que me da acceso a través de VIX al contenido en Estados Unidos. Ahí está. Lo están haciendo no en el estudio, ¿no? Justamente.
Sí, lo que no entiendo es por qué un tercero es el que finalmente lo inhabilitan para darle servicio al con el que tienen el problema. El tercero
para que ya no se siga produciendo el contenido de Fox, que hoy atañe al contenido directo que es de Juárez, porque ahí en las cabinas, ahí van a operar el juego que va por Fox, por Tubi.
Exacto.
Bueno, ahí te va mi pregunta. Fox Corporation le paga a Media Pro por ocupar, para hacer la producción, ¿no? Uh-huh. Y Fox Sports México impide Media Pro, ¿a quién le va a cobrar ese dinero? Deja de ganar ese dinero.
Entra una demanda, ¿no?
Pero contra Fox Sports, ¿no?
Contra Fox Sports de Grupo Lauman, así es.
Exactamente, contra Grupo Lauman.
Qué raro. Ok.
Sí, no, sigue estando muy
confuso. Sigue la batalla en todo lo que da, ¿no?
Lo que me dicen es que el plan de Canal Fox o de Fox en Tubi era seguir ocupando todavía las oficinas de Media Pro, aunque ya tienen el plan no solamente de tener los estudios ahí en Caliente TV, ahí en Reforma, donde van a generar los programas de la barra que tienen, que de hecho ya hoy sacaron un comunicado donde tienen una oferta de más de 1,000 partidos europeos en la temporada, etcétera. Van a hacer los programas ahí y acaban de conseguir un edificio, unas oficinas enfrente, donde van a hacer todos los partidos, o la mayoría de los partidos, pero aún así van a tener que ocupar a Media Pro porque no les va a ser suficiente.
Ahí te va. En este país hay pocas empresas, se le llama el servicio de telepuerto, que lo tiene MBS Televisión en el aeropuerto, PCTV, lo tiene evidentemente Televisa, y lo tiene TV Azteca y ahora Media Pro, para concentrar gran cantidad de señales. ¿Qué le pasaba? ¿Recuerdan ustedes a Caliente TV, que se le hacía bolas el engrudo cuando quería transmitir en simultáneo la Champions League? Sí. Esa es la diferencia. Por eso se ocupan este tipo de empresas, ¿no? Que te dan, tienen el servicio de telepuerto. ¿Qué es? Telepuerto es la capacidad de recibir decenas, si no es que en este caso PSTV recibe cientos de señales. También decenas de señales lo recibe MBS, que a partir de ahí recibe señales y las distribuye a los sistemas de cable, y Televisa también lo hace. Por eso es, me decían que por ahí de enero, febrero, estarían ya las instalaciones del nuevo Fox con la capacidad de tener un telepuerto, de subir, de bajar señales y de distribuirlas, ¿no? Que eso es lo que hace la diferencia a estas empresas de telecomunicaciones. Pero bueno, veamos, ojalá no afecte la transmisión del partido. Seguramente encontrarán la solución, ¿no? De cómo en el Juárez Toluca buscar una sede alternativa, ¿no?
Y ya nada más rápido para cerrar este bloque, que se arrancó con esta muy buena cronología de los Yacumakis, ya que hoy a Luis Castillo le quedó, pues ahí quiso hacer un aderezo.
Muy grande.
No, ya no quiero decir tema muy grande, no entendí nada. Quien. Exacto, ¿no? Entre tu tema libre.
Tema libre, no sé tema qué. Libre.
Ya traes tu bufanda del 2026. Muy bien, Luis. Luis, Carlos, lo de Yacumakis, al final del día, de estos también petardazos que llegaron al fútbol mexicano bien, bien pagados, ¿no? O sea, lo de Yacumakis fue realmente, pues, ni siquiera hay un adjetivo que valga la pena decirlo, ¿no? O sea, una tomada de pelo para el cruzazulismo, ¿no?
No, tampoco. Tomada de pelo la del Chicharito. Yacumakis, al final de cuentas, no sí hizo goles, anotó. No fue del agrado de Vicente Sánchez. Al principio le dio opciones, luego lo terminó sentando con con Larcamón, bueno, ya ni siquiera le dieron la opción de que lo pudiera ocupar. Con Anselmi no tuvo mala temporada, sí, para la gran expectativa. Y solamente para cerrar, ya está prácticamente mañana, yo creo que se va a cerrar y se va a hacer oficial el traspaso. No, el préstamo que hace el Cruz Azul hacia el PAOK de Grecia. Y haciendo referencia a lo del reportaje de David Faitelson, él hablaba de una cifra de 28.9 millones de dólares en un contrato de Cruz Azul por Giacoumakis por 4 años, ¿no? Que tiene la ficha, tiene el salario, tiene los bonos. Al final, esa gran cifra va a quedar casi en un tercio, porque el PAOK se lo va a llevar cedido a cambio de 2 millones de dólares, solamente por el préstamo de un año. Con esto, Cruz Azul solamente pagó un año de sueldo, que son 3.3 millones de dólares. Se ahorró el resto. Y le puso unas cláusulas muy sencillas de cumplir, de objetivos, para que tenga el contrato una cláusula de compra obligatoria y cumple con todos estos minutos de juego, que por esa cláusula van a recibir 5 millones de dólares. Es decir, de la gran cifra que evidenció David con papeles de 28.9, va a quedar al final de cuentas en 11.7 millones de dólares, lo que va a pagar Cruz Azul por Giacoumakis. Es una cifra mucho más pequeña. Y lo que hacía en la reflexión en otros espacios es que de lo que sirve el reportaje de Faitelson, porque sí sirve, al final de cuentas sí tiene una utilidad, es simplemente para evidenciar la inflación en la que vive hoy el fútbol mexicano. Precios que están por arriba de la realidad, ¿no? Valores de mercado que están muy por encima de lo que realmente representan sueldos de jugadores, costo de clubes, la valoración propia que se hace de la liga, está muy por encima de esa valoración de lo que realmente significa la realidad del fútbol mexicano.
Totalmente de acuerdo. Un petardo el que llegó al fútbol mexicano. No, pero no tanto como Javier, dice Carlos Ponce de León. Un petardo.
Lo estás llevando hacia un extremo.
O sea, entendiendo.
Para lo que se pagó.
Giacoumakis queda de ver, entendiendo un poco.
Tener una expectativa.
Pero que sí queda de ver en lo futbolístico, porque al final lo que.
Eso lo terminan.
Queda mucho a deber.
Eso lo terminan sacando.
Es que se va.
No, pero.
¿Qué diferencia hay con él y Bianchucci?
Como Javier Hernández, a un equipo, a un jugador que no rindió.
Javier también vendió las playeras.
No tendría comparación en verdad lo de Javier esa parte.
No, pero es.
Nada más, entendiendo un poco lo del contrato. Que es
concepto
que es
petardo, tú es Luis Castillo, concepto petardo le cabe a Giacoumakis, petardo.
Sí, porque al final fue mal, estuvo por la inversión que se hace. Espera, voy.
Entonces no,
por la inversión, fíjate, ahí te va. A ver, nada más déjenme hablar ahora antes de ir a pausa. El objetivo de Cruz Azul y válido después de lo que había mostrado es una inversión, porque si tú analizas el contrato, lo que quería hacer Cruz Azul es que rindiera acá y después venderlo a Europa, era válido. Hoy lo termina cediendo, pero no con las expectativas que se daban.
No, pero no
tenía. A ver, sí.
Porque fíjate, tiene 30 años.
Ahí te va. Pero sí a Grecia. O sea, sí, fíjate. Aquí tengo la interpretación de gente que le mueva eso. Es que también escriben tanto lo de Giacoumakis. Yo lo del contrato no lo veo nada mal. ¿Por qué? Porque así se manejan los contratos. Había una expectativa de venta de Giacoumakis. No se da. ¿Fracasó en Cruz Azul? No. Sí, fracasó en Cruz Azul. A todas luces, fracasó. Sí,
fracasó.
Y entonces, sí. Dada la expectativa que
fracasó,
se
fue, fíjate, ahí te va. Mira, es que si hubiera sido un petardo, no lo terminan colocando en Europa de nuevo. Eso sí es fácil.
Pero se va a una liga griega, Charlie. O sea, eso... Para el Cruz Azul, si a mí me preguntas.
¿No está en Europa, Azul, Grecia, ¿no? ¿O qué?
A ver,
¿qué
me estás tocando? No, pero es una liga de. Es una
sí,
liga
Charlie,
de,
no me van. Sí, no vendas espejitos.
Yo dije se va a Europa. Sí, Grecia no está en Europa, avísame, porque entonces habría que cambiar los mapas del mundo.
O sea, a ver.
Pero lo das con la jiribilla de. Ay, güey, no sé, se va al top 5. No. O sea, estás decorando el fracaso.
¿Se va a Europa o no se va a Europa? Nada más corríjame.
De Giacoumakis, que le salió mal. Y que le salió mal, es una mala gestión la de Giacoumakis.
Y Grecia, o sea, no está en Europa. No,
más que gestión, perdón, es una mala apuesta. Es una mala apuesta. ¿Sí? ¿No?
Y nadie tuvo la capacidad de rescatarlo.
Porque, a ver, de entrada.
Y cuando no rescatas a un jugador porque pagas mucho, es una mala gestión.
Es un buen ejercicio.
Es el fútbol profesional.
Por eso están recuperando algo de dinero. Fue una mala apuesta, de acuerdo. Fue un fracaso.
Yo no sé si estén de acuerdo. Yo no sé si estén recuperando.
No, es diferente.
A ver, nada más. Es un buen ejercicio lo de David Faitelson, sí, pero cae en el amarillismo también. Porque las cifras también. Tú las puedes manejar de acuerdo a como realmente lo intentó Cruz Azul. La cláusula de rescisión del contrato era de $25 millones. Cruz Azul decía, va a rendir. Ningún directivo piensa en que un jugador va a ser un fiasco, un fracaso o un petardo. Cuando lo contrata lo voy a contratar y voy a pagar esto porque sé que voy a tenerlo, va a rendir, va a triunfar y voy a tener la oportunidad en algún momento de revenderlo a Grecia, ¿por qué no? Con esta cláusula no funcionó, no porque haya sido responsabilidad de quien lo contrató, del técnico, de la institución.
Pero no lo contratan pensando en
el futbolista. Ahí está. Volvemos.
No lo contratan pensando en venderlo de nuevo. Lo contratan pensando en que va a rendir. No rindió, fue un fracaso. Pero de eso a que sea petardo hay mucha diferencia. ¿Petardo? Petardos en Guadalajara. Ahí sí, son expertos en los petardos. Pregúntenle al tío Juan.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La octava entrada. ¿Qué tal, amigos de La Octava Sports? Un placer saludarlos. Víctor Rodríguez de este lado. Y vamos a hablar de la Liga Mexicana de Béisbol, porque ya se pusieron en marcha los dos primeros partidos de las series de playoffs, en donde se empiezan a dar algunos resultados que podrían marcar la tendencia en estos playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol en sus 100 años. Y vamos a iniciar con los Algodoneros y los Toros de Tijuana, que pues ya empiezan a ponerse sabroso, en donde los Toros de Tijuana mantenían el segundo lugar de la zona norte y se mantienen ahora empatados en estos dos primeros juegos ante los Algodoneros. En otro partido, los Tecos de los Dos Laredos van abajo en la serie 2-0 ante los Acereros de Monclova, con el último marcador que se dio el día de ayer de 4-3 a favor de los Acereros. Y por otra parte, los Charros de Jalisco, el número 6 de la zona sur, se mantienen a la cabeza también en esta serie de 2-0 sobre los Sultanes de Monterrey, que se mantenían en primer lugar y que empiezan por ahí a trastabillar en su paso en estos playoffs. En otros resultados, el equipo de Pericos cayó ante los Piratas 3-2 y también van abajo en la serie por 2-0. En otro juego, los Guerreros de Oaxaca ganaron 9-3 al Águila de Veracruz, que también marca ya una tendencia a favor de los Guerreros de Oaxaca. Y en otro partido, también acá en el Diamante de Fuego, los Diablos Rojos del México vencieron casi por blanqueada al equipo de los Leones de Yucatán por 12-1. Esto también ya pone a la cabeza a los Pingos con 2-0 en esta serie. Va la serie allá a Yucatán. Parece que ya veremos al bueno y remodelado Kukulcán. Veamos qué tal quedó este inmueble para recibir los playoffs. Y tenemos palabras precisamente de Lorenzo Bondi, el manager de los Diablos Rojos del México, al inicio de esta serie.
La octava entrada.
Esas son las expectaciones de mí, de mi equipo. Ellos pueden hacer todas esas cosas. Ya hicimos ese casi todo lo temporada. Entonces, muy, muy buena reacción para el primer juego del playoff.
Ayer mencionaste 28 juegos con un abridor de 5 entradas y hoy Brooks Hall te da el 29, ¿no?
Ahora así es. Y si 30 llegue mañana, estoy más contento.
La octava entrada.
Ahí están las palabras de Lorenzo Bondi, el manager de los Diablos Rojos del México. Así llegamos al final de este programa. Gracias a todos los que nos acompañaron. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de La Octava Sports para que no se pierdan nada, nada de la información deportiva. Yo soy Víctor Rodríguez. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.